Bienvenida a Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias, soy Health Coach y la fundadora de Por Amor a Mi Cuerpo, donde comparto información para amarte, nutrirte y sanarte. Nutrición Amorosa es un podcast donde se funde el amor propio y la nutrición, para que así surja este concepto de nutrición amorosa, esa que te llevará a ti a tener un estilo de vida saludable. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y estoy súper contenta de compartir con ustedes hoy ya el episodio número 24. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cuidados en el embarazo. Y estoy pues contenta de grabar este episodio para ustedes porque sé que muchas mujeres están pasando hoy en día por esta etapa, muchas mujeres que nos están escuchando. Y hoy tengo una invitadaza, ella es Anilú Mendoza. Es chef y health coach por el Institute for Integrative Nutrition de la ciudad de Nueva York. Anilú comparte a través de su blog parte de su experiencia en su cambio de hábitos, los cuales revolucionó con la llegada de su primer hija, que fue su principal motor para pues dar este giro y compartir a su familia los mejores hábitos. Actualmente, Anilú da coaching uno a uno, también ella da talleres de cocina saludable. Todo esto puede ser presencial o online. Tiene coaching especial para mamás y para mujeres embarazadas, pues para ayudarles a llevar un embarazo saludable. Y les quiero decir que el día de hoy Anilú nos va a compartir una experiencia increíble que ella vivió pues a través de ese primer embarazo. Por eso hoy pues ella, en base en su experiencia, nos comparte pues qué cuidados debemos de tener cuando, bueno, estamos dando vida, ¿no? Anilú comparte una experiencia increíble a través de su primer embarazo, que tuvo algunas complicaciones, y a pesar pues de que ella tomó ciertas precauciones, bueno, pues las cosas pasan, ¿no? Hoy les pido por favor que me acompañen a darle la bienvenida a Anilú Mendoza, porque está increíble su experiencia. Bienvenidos a todos y comencemos. Anilú, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el podcast de Nutrición Amorosa. Te agradezco tu tiempo y el que vas a abrir tu corazón con esta experiencia tan profunda que te llevó a dedicarte hoy a lo que haces. Estoy segura que la audiencia va a quedar bien sorprendida como yo al leer un poco sobre tu historia. Y aparte que es un contenido súper valioso, como que toda la información que nos compartes hoy le puede ayudar a muchas mujeres en prevenir y llevar pues a lo mejor un embarazo muchísimo más saludable. Y bueno, sin más preámbulo, Anilú, bienvenida y cuéntanos un poco de ti antes de entrar ya en el tema.
Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para poder compartir mi experiencia con tu audiencia y poder, de alguna forma, a través de lo que yo viví, poder ayudar a más mujeres para que lleven un embarazo saludable y se eviten riesgos y complicaciones durante el embarazo y el parto.
Claro. Anilú, ¿de dónde eres?
Soy de la Ciudad de México, Judith. Vivo aquí, bueno, aquí nací y toda la vida he vivido aquí. Estoy casada. Tengo dos niñas, Valeria, que ya va a cumplir 7 años, y la chiquita es Isabela, que tiene 4 años. Soy health coach y, bueno, me dedico a ayudar a mamás y a mujeres a cambiar de hábitos, a crear hábitos saludables en su vida, desde la preconcepción, el embarazo y también ya después, cuando somos mamás, a regresar, ahora sí que pues al cuerpo y a la vida que teníamos antes, claro. Y también a la alimentación de los niños.
Ay, me encanta todo, o sea, está súper completo todo lo que Anilú se dedica. Pero miren, hoy ella nos va a platicar por qué ahora es health coach, porque vivió una experiencia como, pues de alguna manera la llevó a revolucionarse. Cuéntanos un poquito de tu historia, Anilú. El tema es cuidados en el embarazo y vamos a empezar un poco con la historia de Anilú.
Muy bien, pues les platico mi experiencia. Empezó hace ya casi 7 años, ahora en agosto Valeria cumple 7 años, y ella nació prematura. A pesar de que yo tenía un embarazo Bueno, no había tenido ninguna complicación, todo fluía de manera normal, mis revisiones eran pues cada mes, me hacían estudios, o sea, todo pues se veía bien, se veía normal, ¿no? Pero pues de repente a las 29 semanas, que son más o menos a los 7 meses, casi 7 meses, tuve una ruptura prematura de membranas y tuvo que nacer. Así,
Ay,
como de golpe, de sopetón, me llegó. Yo no estaba preparada para recibirla en ese momento, por supuesto. Justamente cuando tuve la ruptura de membranas, yo estaba en el curso psicoprofiláctico. O sea que
ajá.
pues, todas mis expectativas cambiaron porque mi idea de parto pues era muy diferente. Yo me estaba preparando para un parto natural. Estaba pues tomando clases, o sea, toda mi mente estaba en otro lado y pues ahí durante una clase de ejercicios que te ponen, empecé a sentir como que se me salía un líquido, como si estuviera un flujo, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues bueno, pues ya fui al doctor y me revisó, me mandó reposo total a mi casa. Pero ya cuando llegué a la casa, pues ya no era un flujo, ya era algo constante, o sea, ya era como si
Y más
estuviera haciendo pipí.
abundante.
Muchísimo más abundante, o sea, ya era, o sea, ya no lo podía yo controlar, o sea, me movía tantito y se salía, o sea, así. Entonces, pues regresé otra vez ya al hospital y de que llegué al hospital ya no me dejaron salir.
Okay,
Ya
pero
pues
tú
llegó
no
el
tenías
doctor.
ningún tipo de dolor, Anilo.
No, fíjate que no, o sea, yo llevaba un embarazo normal. Te digo que estaba en el psicoprofiláctico, o sea, llevaba un embarazo pues como cualquier otro. Y esto fue de repente, o sea, de repente, de repente. No me lo esperaba. O sea, haz de cuenta que fui al baño y de repente pues como que se me estaba saliendo líquido y no lo podía yo controlar, o sea, no era, porque muchas veces te dicen que ya cuando el bebé está más grande, pues quizá puede patear y cuando patea te aplasta un poquito la vejiga y puede salirte un poquito de pipí,
Sí,
¿no?
ajá,
Al
exacto.
principio yo pensé que era eso, pero no, llegó un momento en que no, o sea, era demasiado.
Okay.
No tenía dolor, no tenía ningún otro síntoma, o sea, nada más fue la ruptura de membranas, ¿no? Que es el saco donde está el
Donde
bebé.
viene el bebé, okay. ¿Y llegaste al
Entonces,
hospital y qué pasó?
pues llegué al hospital, me revisaron, ya no me dejaron salir, o sea, ya me acostaron completamente. Me bajaron al ultrasonido y yo me acuerdo, era de noche ya, o sea, lo que te cuento del curso psicoprofiláctico fue como a las 11 de la mañana más o menos, ¿no?
Okay.
De las 11 de la mañana yo creo que yo fui al doctor como a las 2 de la tarde, me mandó a mi casa a reposo, pero por ahí de las 9 de la noche ya era algo incontrolable y ya fue cuando nos fuimos de regreso al hospital. Entonces ya eran como las 10, 11 de la noche cuando me fueron a hacer el ultrasonido. Y yo me acuerdo que en el ultrasonido entraban y salían doctores, entraban, salían. Y fue
Ay,
un
no.
ultrasonido larguísimo, pero nadie me decía nada, nada. O sea, solo estábamos mi esposo y yo ahí
¿Y
y
te
nadie nos
empezaste a
decía nada.
asustar?
Me empecé pues a poner muy nerviosa, así de qué está pasando, todo está bien. Pues estaban revisando cómo estaba y en qué posición estaba y todo, pero nadie decía nada. O sea, se salían y se ve que se salían y afuera platicaban, yo creo, ¿no? Y ya regresaban y seguían viendo. Bueno, así yo creo que fue como una hora.
Ajá.
Me regresaron al cuarto y llegó ya el doctor conmigo. Y el doctor es amigo de la familia, ¿no? Entonces,
Okay.
bueno, lo conozco de siempre, hay mucha confianza y demás. Cuando yo lo vi, o sea, le vi la cara y dije, no, esto no está bien.
Dios mío.
Entonces, pues me dijo, pues ya tiene que nacer. O sea, tiene que nacer, te estás quedando sin líquido. Y el riesgo ahorita que ya está abierto y te estás quedando sin líquido es que entre alguna bacteria, ¿no? Que entre alguna bacteria y que infecte a la bebé.
Ay, no.
Entonces me dijo, mira, yo prefiero sacar ahorita a una bebé chiquita, pero sana, que esperar 2, 3 días, porque, o sea, ya no,
No
tampoco me
puedes
va, o sea,
esperar
pues,
más.
como tanto, pero quizá como cada día es como crucial en el crecimiento, ¿no? Del bebé, o sea, cada día van creciendo y yo tenía 29 semanas. Entonces, me dijo, podríamos aguantar 2, 3 días, pero ya el riesgo de que la bebé contraiga alguna infección es muy grande. Entonces, ya sacar a una bebé chiquita y enferma es muchísimo más riesgoso, ¿no?
Okay, ay no.
Entonces, bueno, pues le dije, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No?
Okay.
Pues, y mi esposo le dijo, ¿y cuál es el pronóstico? Y eso te juro, Judith, o sea, todavía las palabras me resuenan en la
Ay,
cabeza,
no, 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 sí, claro.
que me dijo, pues el pronóstico es 50-50.
Y tú
O
ahí
sea,
vas.
una moneda al aire, ¿no? Una moneda al aire y 50-50, a ver de qué lado cae, ¿no?
¿Y tú cómo?
Entonces,
O sea, te pusiste ultra nerviosa, triste, todas las emociones ahí.
todas las emociones, todas mis expectativas, empecé a temblar, me acuerdo, o sea, te juro que nunca había sentido tanto miedo, o yo creo que nunca había sentido miedo, o sea, miedo, yo temblaba, temblaba, temblaba.
Ay, no.
Pues ya, me llevan al quirófano, obviamente ya, mi expectativa de parto natural y parto, bueno, adiós
Adiós,
expectativas,
claro.
¿no? Adiós. Pues ya confié, me puse en manos de Dios, de los médicos, y algo, yo creo que con una intuición, algo dentro de mí me dijo que iba a estar bien. O sea, algo, no sé, yo creo que una corazonada,
¿Y
no sé.
te trajo un poco de paz como el sentir eso?
Sí, dije, va a estar bien, va a estar bien. No sé cómo vaya a ser, va a ser difícil, pero va a estar bien. Y bueno, ya, pues me pusieron la epidural, me acuerdo que yo creo que no te dejé de temblar hasta que te juro que se me durmieron las piernas.
Sí, claro.
Y ya finalmente pues hicieron la cesárea y nació. Cuando los bebés son muy prematuros, y digo, esto lo supe obviamente después, en ese momento yo no sabía nada
Claro.
acerca de prematuros, o sea, no, nada, ¿no? Pero cuando un bebé nace prematuro, prematuro es antes de las 37 semanas.
No, bueno,
Pero
tu niña era
sí, era micro
niña.
prematura, que es antes de las 34, de las 34 semanas, son como diferentes fases, donde
Ah, okay.
ya los riesgos empiezan a ser menores. O sea, o sea, las 32 semanas, antes de las 32 semanas es como lo más crítico. De las de 32 a las 34, digamos que pues ahí ya son bebés prematuros, pero son más fuertes. Y de las
Ajá.
34 a las 37, aunque son prematuros, pero realmente ya no necesitan cuidados intensivos ni cuidados especiales.
Okay.
Pero pues Valeria era de 29, ¿no?
Ay, no.
Y cuando son tan chiquitos, generalmente no lloran cuando nacen. O sea, nacen y los tienen que reanimar. Una
Okay.
sorpresa y una bendición que tuvimos es que Valeria lloró muy fuerte.
Ay. Desde
Sí.
ahí ya fue una buena señal, ¿no?
Desde ahí fue una súper buena señal. Me acuerdo que antes de que naciera, pues todo el quirófano estaba como callado, no escuchabas nada, había como mucha tensión. Cuando lloró, yo creo que hasta los mismos médicos se relajaron, de alguna forma, no sé.
Sí, cambió
Pero yo creo
como el
cambió,
entorno.
cambió el entorno. Nació. No me la pasaron, o sea, no la toqué, no la vi. Luego, luego se la llevaron a terapia intensiva. La vi de lejos nada más,
Ajá.
pero se la llevaron. Pues ya, pues a prepararla, a intervenirla, pues a todo lo que le tenían que hacer, ¿no? Y ya, finalmente, pues ya yo pues me recuperé de la cesárea. O sea, todo, de mi parte, pues todo bien, o sea.
Y
Los
rápido.
y rápido, ¿no? Y pues ella se quedó en el hospital, se quedó en terapia intensiva, NUCIN, se quedó por 32 días.
Ay, no, no.
Y
Una larga
igual fue el
espera,
comienzo.
¿no?
una súper larga espera y un shock regresar a tu casa sin bebé. Yo creo que eso fue como que, no sé, la primera, como el primer enfrentamiento con la realidad, porque mientras estuvimos en el hospital, que yo estuve 2 días, pues, de la recuperación de la cesárea y todo, pues estaba yo ahí y la iba a ver y regresaba a mi cuarto y la volví a ver, o sea, yo seguía ahí. Pero cuando a mí me dieron de alta y me regresé a mi casa, o sea, en el momento en que llegué a mi casa y llegué sola,
Fue un shock para
¿no?
ti.
Fue un shock horrible para mí. Ahí me acuerdo que ahí fue cuando me desmoroné.
Sí.
Y
Y aparte tenías, o sea, ni siquiera pudiste enfocarte de ninguna manera en ti, en todos los síntomas que también pasan las mujeres después de dar a luz. Y fue todo tu foco siempre en la bebé. Entonces todas esas emociones en ti, pues de alguna manera, pues las viviste, pero como no muy por encimita, ¿no?
sí, exacto. El posparto yo no lo viví. No me di cuenta de mi posparto. Valeria nació a las 4 de la mañana, yo a las 12 del día estaba parada junto a su incubadora con una cesárea recién hecha, pero
Claro,
parada. O sea, cuando de repente me cuentan así de que no, no me puedo parar a los 2 días y demás, bueno, yo ese día estaba parada. Me recuperé pues en la sala de espera del hospital, ahí viví el posparto. Pues la depresión posparto, la revolución de hormonas, todo eso lo viví ahí, ¿no? Y sí fue una revolución de emociones durísima.
sí.
Porque era ir y venir, me daban nada más permiso de verla 3 veces al día, entonces la veía en la mañana, me quedaba, porque el hospital estaba un poco lejos de la casa, entonces para no ir y venir. Y como no podía manejar todavía, pues me quedaba. O sea, si la visita era a las 8 de la mañana, me quedaba hasta las 2 de la tarde y después hasta las 8 de la noche que llegaba mi esposo y ya nos íbamos juntos. O sea, sí, sí
Ahí
fue.
viviste.
Ahí viví. Pero bueno, de ahí, bueno, nació muy chiquita, nació de pesando 1,3 kilos. Te juro que nunca
Mini
había visto un
bebé.
bebé tan chiquito, un micro bebé.
¿Y no la podías cargar?
Ay, no, Judith. Y eso es algo que bueno, al final les voy a dar alguna de las recomendaciones, pero yo no estaba informada de nada. O sea, te digo, a mí me llegó pues de
De
sopetón.
sorpresa,
No
sí.
tenía información, no tenía asesoría, no tenía nada, pero no la pude cargar hasta los 26 días de nacida.
Ay, no.
O sea, nada más era
Muchísimo
a
tiempo.
través de incubadora, la acariciaba, la tocaba. Las enfermeras me decían, no, no la toques mucho porque la vas a estimular y que cuando estimulas a los bebés tan chiquitos, gastan muchas calorías, ¿no? Entonces no ganan tanto
Peso.
peso. Que luego ya cuando me informé después, pero meses después, no es cierto, al contrario, los niños, los bebés necesitan el contacto humano, necesitan el contacto con la mamá para saberse contenidos y porque esa misma seguridad los ayuda a que su sistema inmunológico suba y a que aumenten de peso. Pero bueno, en el hospital donde yo estuve, con los doctores con los que yo estuve, que les agradezco muchísimo todo, de verdad, porque gracias a Dios Valeria está bien y estuvo bien, pero quizá no estaban como tan abiertos a una visión un poco más holística.
Sí, exactamente. Creo que todavía falta un chorro de información al respecto, pero ya se empieza a ver un poquito más esa, el deja, por ejemplo, el dejarte a tu bebé esa hora, como que ya hay más conocimiento al respecto. Y bueno, yo me imagino que así como tú lo dices, de que tú no sabías muchas cosas sobre, y menos que era un bebé prematuro. Si ya de por sí no sabemos cuando llega un bebé normal, que lleva un embarazo normal, de todos modos no sabemos muchas cosas, por ejemplo, la lactancia, que no nos informamos bien y de todos modos, bueno, aprendes con ese primero y lo aprendido, pues ya lo replicas en el otro bebé si es que tienes otro bebé.
Claro.
¿Y qué más
Sí.
pasó, Anilu? Ay, no, qué increíble toda tu historia.
Bueno, pues en cuanto a la lactancia, que ahorita lo mencionas, yo no la pude amamantar. Cuando los bebés prematuros nacen tan pretérmino, no tienen el instinto de succión, no tienen esa habilidad. Esa habilidad se desarrolla más o menos en la semana 34 de gestación. Entonces, en la semana 29 ellos no succionan, no tienen ese reflejo. Entonces, pues no te la puedes pegar, ¿no?
Y por ejemplo, ¿ellos cómo se alimentan? ¿Con sondita o...?
Sí. Ah, bueno, fueron dos formas. Una fue nutrición parenteral, que les ponen los canalizan, les ponen una cánula que va hacia una de las arterias principales y por ahí recibe nutrición. Y la otra es vía sonda. Primero fue la parenteral porque era tan chiquita que todavía no podía sonda. Y ya como uno creo que fue a la semana, ya empezó por sonda. Y
Okay.
yo me empecé a sacar la leche, pero como dices, no hay mucha, o antes no había tanta asesoría de lactancia. Yo no tuve mucha asesoría en cuanto a lactancia. Había una asesora en el hospital que nada me decía, pues sácate la leche con este sacaleches, ¿no? Pero bueno, me la saqué.
Pero no se la daban a la niña.
Se la daban a la niña vía sonda junto con fórmula, o sea, siempre la complementaron.
Ajá.
Y pero realmente mi producción de leche, yo no sé si fue por el estrés que viví, que yo creo que sí. No era realmente como mucha. Entonces, siempre la tuvieron que complementar.
Y aparte, como ella no te succionaba, pues no producías igual que cuando sí te están succionando el bebé.
Exacto. Sí, no hay el mismo estímulo. Y bueno, ya después sí le pude dar un poquito más, ya cuando empezó con los reflejos de succión, estuvo también en estimulación desde el hospital. Iba una terapeuta a darle estimulación para que
Para
pudiera
hacer,
empezar
a
a
succionar.
succionar, ¿no? En fin, bueno, ya después pues ya le pude dar un poquito de más de mi leche. Bueno, ahora sí que a grandes rasgos, pues esto fue lo que pasó. Gracias a Dios no tuvo ninguna complicación. Fue muy sana. Gracias a Dios, a pesar de que fue muy chiquita, muy prematura, pero siempre fue dando pasos como hacia adelante, siempre hacia adelante, no tuvo que ser intervenida en nada
Siempre te
más que esperar.
dieron,
Ahora, era como cosa de esperar que creciera fuera de mí,
ajá,
pero que creciera.
y siempre
Y
fue
ya.
un panorama positivo, Anilu. ¿Nunca tuviste ahí como ninguna mala noticia, complicación durante esa espera?
Fíjate que gracias a Dios no. No, gracias a Dios no. En el hospital en el que estábamos había más bebés prematuros, que bueno, aparte ahí empiezas a hacer como una hermandad con los papás que están viviendo una situación parecida.
Sí.
Y me tocó ver pues otros casos más difíciles, tristes, pero en el caso de Vale, gracias a Dios no hubo complicación. O sea, fue todo un seguir, seguir, seguir. Y esperar a que creciera. Fueron 4 semanas y media, casi 5. Pero ya cuando llegó al peso, que te dicen que tiene que llegar más o menos a los 2 kilos de peso y tener ciertas habilidades ya. O sea, por ejemplo, ya poder succionar, ya poder regular su temperatura, porque la temperatura también la regulan más o menos en las 34 semanas. Por eso están en incubadora.
Wow.
Entonces tiene que pasar como esos avances para que se pueda ir contigo ya a casa.
Y te la llevaste casi 5 semanas después, ¿verdad? O sea, sería como en la semana 34, más o
Ajá,
menos.
más o menos semana 34, 35. Y algo curioso es que a pesar de que los niños nacen, o sea, nació a las 29, le siguen contando las semanas de gestación. Hay dos formas de llevar la edad del bebé, la edad cronológica y la edad gestacional. La edad gestacional es la que te va a indicar el momento de desarrollo en el que está. Ay. El momento en el que está, por ejemplo, si tenía, vale, un mes, no, dos meses de nacida, realmente de edad gestacional tenía cero meses.
Claro.
O sea, era como un bebé recién nacido. Si tenía cuatro meses de nacida, realmente tenía dos meses. Si, por ejemplo, para todas las habilidades psicomotrices y demás, si un bebé normalmente se sienta a los seis meses, un bebé prematuro se va a sentar a los ocho meses. Por ejemplo, o sea, en el caso de Vale, que nació de siete meses, ¿no? Que lleva esos dos meses de desfase. Entonces, siempre, siempre se lleva así.
Oh, ¿y en qué momento, digamos, que ya tiene, o sea, que ya no lo cuentas así entre gestacional y cronológico? ¿O siempre es así?
No, hasta los dos años de edad, hasta los dos años de edad.
Ah, okay.
Que Vale tuvo, o sea, realmente sus avances fueron muchos y más o menos como al año y medio se emparejó con los demás niños. O sea, por ejemplo, ella empezó a caminar como al año tres meses, que sería año un mes, ¿no?
Ah, pues súper bien.
Súper bien. Y ya como a los dos años realmente ya no se nota. O sea, ya no está tanto el desfase en el lenguaje, en todo, ya no hay desfase. En lo que sí que todavía tiene arrastrando un poquito hasta la fecha es en cuanto a talla y peso. Porque siempre, de bebé siempre estuvo como, pues como en los límites bajos de las tablas de percentil, siempre Ajá. estuvo en los límites bajos Ajá. por ser prematura, pero poco a poco pues ha ido agarrando peso, ha ido agarrando talla, entonces a pesar de que sigue siendo como de las más bajitas de su salón, pero su crecimiento ha sido constante, que eso es algo muy bueno.
Okay.
O sea, no ha habido ningún estancamiento.
Ajá, o sea, como que ahorita que mencionas eso, tengo una hermana que también tuvo un bebé prematuro y él también sigue siendo de los chiquitos de su salón. Ahorita ya tiene ocho y todavía está él de los más bajitos.
Sí, sí me han dicho que sí, como hasta los 8 o 10 años, todo, o sea, puede haber como un pequeño desfase en cuanto a talla y estatura. Pero en cuanto a desarrollo psicomotriz y demás, o sea, la verdad ya está completamente emparejada, lenguaje, todo lo demás está ya como a la par.
Ah, ok. Oye, Anilu, y por ejemplo, bueno, todo esto que viviste te llevó, me imagino, a investigar desquiciadamente sobre todos estos temas, ¿verdad?
Sí, sí, ahí fue cuando esto me hizo tomar conciencia. Algo que se vive como mamá de un bebé prematuro, que no se habla mucho, pero pues yo ya platicando con amigas que tuvieron la misma experiencia, en foros y demás, es la culpa que se siente. Y es algo que vives sola, porque pues nadie te entiende. Todo el mundo te dice, pero ya tu bebé está bien, ¿no? Ya no pasó nada, está bien, no tuvo complicaciones y demás. Pero yo empecé a sentir muchísima culpa. Trataba yo de encontrar la razón por la que había pasado así las cosas.
Y sentías que tú lo habías ocasionado.
Así es. Entonces, me acuerdo que pasaba, no es exageración, pero pasé muchísimas noches en vela tratando de averiguar qué había yo hecho la última semana que pudiera haber sido como el factor desencadenante, ¿no? Para que naciera prematura. Así, me sé de memoria la última semana porque pasé mucho tiempo tratando de averiguar por qué.
Okay.
Y no encontraba respuestas, los doctores no me supieron dar respuestas, nada más me mencionaban estadísticas y que pues había yo sido parte de la estadística, que quizá quizá hice algún esfuerzo de más, pero no, realmente pues no considero que yo haya hecho como un esfuerzo como excesivo como para ocasionar una ruptura de membranas. Ajá. Pues no. Pero, pues yo ya por mi parte empecé a investigar muchísimo. Empecé a leer, empecé a investigar en internet, en fuentes, en foros, en muchos lados, sobre bebés prematuros y encontré varias respuestas a mis preguntas y fue lo que me trajo hasta acá. Y se las voy a compartir.
A ver,
Bueno,
platican.
primero saber que 1 de cada 10 bebés nacen prematuros. Eso es muchísimo. Y cada vez serán más y más y más.
O sea, ya hoy son más frecuentes.
Son más frecuentes, pero también los podemos prevenir muchísimo. O sea, ya hay más información y de esto se trata, de crear más información y más conciencia para que las mamás tomen el control de su salud, de su embarazo y se puedan prevenir. Las estadísticas son como, digamos, es como, yo lo asimilo mucho como una enfermedad, por ejemplo, genética, ¿no? La diabetes. Tú
Ajá.
tienes una predisposición a tener diabetes por tu familia, porque tu mamá tuvo, porque tu abuelita tuvo,
Y por
pero eso no quiere decir que ya lo vas a tener tú, ¿ok? Lo que va a desencadenar la enfermedad va a ser el conjunto de muchos factores, del estilo de vida, de la alimentación, de muchos cuidados, del
de
estrés, del
ejercicio.
dormir, del ejercicio, exacto. Entonces, a pesar de que quizás se pudiera tener una predisposición a tener un embarazo prematuro, pues no es como un detonante, ¿no? Mi mamá tuvo un embarazo prematuro entre mi hermano y yo.
Ajá.
Lamentablemente, pues perdió a su bebita. Entonces, podría ser que tuviera algo genético, ¿no?
Okay.
Podría ser. Nadie me ha sabido dar como una respuesta certera, pero las causas pueden ser varias. Pueden ser una predisposición genética, puede ser el estilo de vida, puede ser el fumar, el tomar, que yo no lo hacía. Pueden haber deficiencias nutricionales, infecciones recurrentes, la preeclampsia, que es esta alteración en la presión sanguínea, diabetes gestacional y obesidad. Y partos prematuros previos. Yo en
Okay.
estas causas realmente, pues yo no consideraba que tuviera como un estilo de vida de vicios o malo, pero tampoco era el más óptimo. No era el más óptimo. Realmente no me preocupaba yo demasiado por mi alimentación. O sea, comía pues muchos procesados, tomaba refresco, café, mi consumo de vegetales pues no era como mucho, o sea, realmente,
¿En
pues te puedo decir,
esa
¿no?
época todavía estabas trabajando en tu embarazo, Nilu?
Sí, bueno, no. Yo renuncié porque trabajaba yo en empresa, en un corporativo, y renuncié justo cuando me embaracé. Pero digamos
Okay.
que sí, traía yo como que
Okay.
acarreando todo el estrés del trabajo, que sí viví con muchísimo estrés, dormía poco. Entonces, bueno, fueron factores que si los vas juntando, pues sí, ¿no? Sí se va llenando como el vasito.
Okay.
Y algo muy curioso cuando empecé a investigar todo esto fue de las deficiencias nutricionales y de las infecciones recurrentes, porque algo que me dijo el doctor es que pudo haber sido también una infección vaginal, ¿no? Una infección vaginal que una bacteria pues debilitó las membranas y se rompió.
Siempre es muy delicado eso de las infecciones vaginales cuando estás en el embarazo, ¿verdad?
Sí. Y se pueden controlar y se pueden prevenir. Pero si además de una infección tenía una deficiencia nutricional, pues por supuesto que mi sistema inmunológico era bajo, ¿no? No me alimentaba de forma correcta. Y algo muy curioso es que durante mi embarazo, mi antojo más recurrente fueron las espinacas.
Ajá.
Yo comía espinacas como si fueran palomitas,
Así
te lo juro.
crudas.
Así crudas, así sin sal, así sin limón, así sin nada. Yo las compraba, las lavaba, las desinfectaba y así me las comía así, una tras otra, una tras otra. No sabes lo rico que me sabían deliciosas. Digo, yo ahorita como espinacas y todo, pero no es como que digas, me voy a comer un plato de espinacas crudas.
Oye, Anilu, la sabiduría del cuerpo, ¿no?
La sabiduría del cuerpo, literal, mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos hierro. Y yo en ese momento pues no lo sabía escuchar, no tenía yo esta conexión mente-cuerpo, no sabía que algo realmente me estaba faltando. Yo
Y
nada más me
pero
las comía cuando se me antojaba.
tú te suplementabas, o sea, si ¿sí estabas tomando como multivitamínico por lo menos o algo así?
Mira, me suplementaba, pero con lo básico que te recomiendan los médicos, que es el ácido fólico, ¿no? Y sí tenía un multivitamínico para embarazadas, pero
Pero a
nada
lo
más.
mejor para ti, como tenías esa deficiencia en hierro, no era suficiente el multivitamínico, necesitabas como una dosis extra de hierro.
Exacto, exactamente, pero no lo sabía. No lo sabía, no lo sabía escuchar. Yo nada más me las comía y nada más. Pero sí, el cuerpo me estaba pidiendo a gritos. Entonces, tanto pudo haber sido una infección vaginal como una deficiencia o el conjunto de las dos cosas, porque una infección quiere decir que hay un sistema inmunológico bajo.
Débil,
¿Y por qué hay
ajá.
un sistema inmunológico bajo? Porque hay deficiencias nutricionales, ¿no? Porque el intestino no está sano, porque no estás consumiendo realmente los alimentos que tu cuerpo necesita para nutrirte bien.
Y es
Pues,
que, o sea, es tan importante el tener conciencia. Bueno, ya ahorita yo también lo sé, pero en mi primer embarazo y segundo, la verdad es que no. Pero pues es que estás creando vida, necesitas exactamente los alimentos que te van a ayudar a que esto sea sano, porque aunque dicen que el bebé como que siempre va a absorber lo mejor que tú tienes, aunque tú no sé, te desnutras o lo que sea, como que lo mejor que tú tienes se va a ir al bebé. Por eso también tan importante el llevar una buena nutrición de manera personal para que no te afecte tanto y termines súper dañada después del embarazo, ¿no?
sí, exactamente, Judith. Como tú lo dices, el bebé va a tener siempre lo mejor. El cuerpo es sabio y su prioridad en el embarazo es el bebé, es nutrir al bebé. Y la placenta y todo se va hacia el bebé. Y la mamá podría estar anémica y el bebé nacer bien, ¿no? Que fue algo pues similar a lo que a mí me pasó, que mi bebé estaba bien, gracias a Dios. Ella nació muy sana, chiquita pero sana. Pero pues fue consecuencia de una deficiencia mía o de una mala nutrición mía.
Ajá. Ya nos mencionabas cuáles son como las causas principales que pueden detonar a lo mejor un bebé prematuro, ¿no? Las voy a repetir, Anilu, nada más para poner en contexto es, bueno, depende del estilo de vida y tu forma de alimentarte, si fumas y bebes alcohol, deficiencias nutricionales, infecciones recurrentes, la preeclampsia, diabetes gestacional y un parto prematuro previo. Aquí ya Nilu nos cuenta un poco de, a lo mejor tú ahorita crees que puede haber sido el conjunto de la infección con una deficiencia nutricional, ¿verdad, Anilu?
Así es.
Y todo esto te llevó a esa investigación, a tomar cursos, me platicabas sobre talleres, pero, o sea, ¿qué surgió en ti, Anilu? Como, a ver, platícanos.
Híjole, surgió como un despertar de conciencia durísimo, de decir, quizá yo pude haber prevenido esto, ¿no? Y que muchas mamás están pasando por algo similar y que se puede prevenir. Eso para mí fue como un parteaguas durísimo, y me empecé a meter más, empecé a investigar más, a tomar talleres diplomados, y sentí como muchísima responsabilidad moral, ¿no? De decir, es que lo tengo que transmitir, tengo que ayudar a más mamás, a más personas, para que no pasen por esto. Porque gracias a Dios Valeria no tuvo muchas, digo, no tuvo complicaciones, pero hay muchos bebés que sí. Y no, y se puede prevenir. Podemos bajar la estadística, la podemos bajar si cada una de las mamás antes del embarazo toman conciencia y se preparan antes de concebir, no
Exacto.
durante la concepción. El cuerpo hay que prepararlo desde antes, desde unos 6 meses antes.
¿Y cómo empiezan a prepararse? A ver, alguien que nos está escuchando que desea embarazarse, por ejemplo, y dice, ay, no, yo quiero el próximo año ya tener un bebé. ¿Qué le sugerirías?
Mira, yo les recomendaría que al menos 6 meses antes preparen a su cuerpo, empiecen a crear hábitos saludables en su vida, a agregar más vegetales a su alimentación, que lleven una alimentación más basada en plantas. Una alimentación basada en plantas no me refiero a que sea una alimentación vegetariana vegana, sino que se base en un gran porcentaje en alimentos enteros, cereales enteros, leguminosas, semillas, frutas, vegetales. Que basen su alimentación ahí, en eso.
Okay.
Y que dejen alimentos procesados. Los alimentos procesados, además de que no nos ayudan, porque no nos nutren, son calorías vacías, acidifican el cuerpo, también son, antes de buscar un embarazo, pueden hacer que sea más lenta el logro del embarazo. Están muy relacionados también con muchos casos de infertilidad y demás.
Sí,
Entonces,
claro.
bueno, si están buscando un embarazo y lo quieren que sea pues lo más rápido posible, es llevar una alimentación saludable, balanceada, libre de procesados, que hagan ejercicio. El ejercicio, yo también, pues fue algo que descubrí después, porque yo no hacía ejercicio, o sea, realmente yo el ejercicio lo descubrí ya siendo mamá. Yo casi
Okay.
no hacía ejercicio, entonces
A
pues
mí me
también.
pasó igual, igualito que tienes.
Y sí, y es chistoso decir, ahora que soy mamá y que quizá ya no tengo tanto tiempo como antes, ¿no? ¿Cómo no hacía antes ejercicio cuando sí
Que
tenía más
tenías todo el
tiempo?
tiempo. Cierto.
Pero bueno, si hay mamás o premamás que nos están escuchando, pues hacer ejercicio, estar relajada también, el estrés que platicamos hace ratito, pues yo venía también de una vida laboral, corporativa, con muchísimo estrés. El estrés no ayuda en nada, el estrés suprime el sistema inmunológico, lo debilita, y hace que, pues, por supuesto que tengamos, pues, enfermedades, infecciones más recurrentes.
Y también
Entonces,
es desbalance hormonal, ¿no? El estar siempre estresada.
exacto, sí, altera muchísimo al sistema endocrino, las hormonas. Entonces, la meditación es algo que también me ha ayudado muchísimo. Ya con mi segundo embarazo, por supuesto que cambié muchísimas cosas, muchas cosas. Ya hacía más ejercicio, ya me alimentaba de una forma un poco más saludable, porque digo, todo ha sido un camino, no crean que de la noche a la mañana cambié completamente todos mis hábitos y me
Exacto.
convertí en una persona saludable, no. Ha sido un proceso que sigo viviendo el proceso, ¿no?
Yo
Pero
creo que
bueno,
ahí
ya.
se, yo creo que en el proceso se vive, ¿no? Siempre.
Exacto. Exacto, es un camino y tú vives ese camino, ¿no? Y ya con Isabela, pues fue diferente. Ya el embarazo fue más saludable. Isabela también fue pretérmino, pero ella llegó a las 36 semanas, casi 37. Entonces, bueno, quizás por eso te digo, quizás sí haya habido algún factor genético en mí,
Ajá.
¿no? Y al tener ya un parto prematuro, tus posibilidades de tener un segundo parto prematuro se aumentan,
Ajá.
pero bueno, ya fue un escenario completamente diferente. O sea, yo Isabela me la llevé a la casa en el momento, en el primer momento.
O sea, ya se fue contigo.
Sí, la cargué cuando nació, o sea, fue completamente distinto, completamente distinto. Pero bueno, ¿qué les recomiendo a las mamás, además de estar relajadas? Suplementarse adecuadamente. Nos recomiendan mucho cuando vamos a buscar un bebé que tomemos el ácido fólico. Y parece ser que el ácido fólico es la panacea del embarazo y
Ajá.
ya con eso ya la libraste en todos los sentidos. Y no, el ácido fólico es uno de los suplementos que hay que tomar, que es importantísimo para el desarrollo del bebé, para el desarrollo del tubo neural y todo. Pero no es el único, ¿no? Hay muchísimos más suplementos que hay que considerar, o no suplementos, pero también vitaminas y minerales que hay que tomar de la alimentación,
Claro.
como por ejemplo es el hierro, ¿no? El hierro, el calcio, la vitamina D, la vitamina B12, o sea, son vitaminas que también hay que incluir durante el embarazo, no solo y antes del
Ah,
embarazo también.
eso te iba a decir, y también yo creo que es importante desde antes y tener como ese hábito de estarte suplementando. Al final de cuentas, nuestro cuerpo como que siempre lo requiere, ¿no? Ahora más cuando estás dando vida, pues con muchísima mayor razón. El omega 3 es algo también importante, ¿no? Para de suplemento.
Sí, el omega 3 también es importantísimo, tanto para el bebé, para el desarrollo del cerebro del bebé y también para la mamá. Todas las hormonas se sintetizan gracias a las grasas saludables. Entonces necesitamos tener grasas saludables para que nuestros niveles hormonales estén bien previos al embarazo y durante el embarazo. Y después en la
Y
lactancia
después,
también.
tan importante, ¿no? Es que es
Sí.
bastante tiempo en el cual hay que estar bien atentas a todas estas etapas, ¿verdad? Porque pues dejas de tener como ese estado normal en el que está tu cuerpo, ¿no? Y son muchos meses en el que pues hay otros requerimientos, ¿no?
Así es.
Oye, Anilu, y por ejemplo, ¿tú qué les recomiendas a las mamás que están pasando por un proceso, que ya tienen un bebé prematuro?
Ok, si están pasando por un proceso así y su bebé aún está en el hospital o está todavía muy chiquito, que se asesoren correctamente acerca del método canguro. Como te platicé hace ratito, yo no sabía nada de esto. A mí no me dejaron cargar a mi bebé hasta los 26 días de nacida. Y el método canguro es un método que se trata de cargar a tu bebé, de tenerlo piel a piel. Este método ayuda muchísimo y está demostrado que eleva el sistema inmunológico del bebé, que los ayuda a que crezcan con mayor rapidez, que ganen más peso más rápido. Y también que propicia el inicio de un apego seguro mamá con bebé. El tema del apego en recién nacidos prematuros es súper importante porque ese vínculo a través de una incubadora lo cortan durísimo. Y el apego que es tan importante en los primeros días de vida se ve de alguna forma mermado. Entonces, además de ser súper doloroso tanto para la mamá como para el bebé.
Ajá.
Entonces es importante que se asesoren de este método canguro, que le pidan a los médicos, a las enfermeras y a todo el equipo de UCIN, UCIN es terapia intensiva de neonatos,
Ajá.
que les dejen realizar el método canguro, que los dejen. A mí te digo que no me dejaban, el pediatra no me dejaba y las enfermeras tampoco, no me dejan casi casi ni acariciarla. Entonces, infórmense del método canguro. Otro tip que les recomiendo es la lactancia materna, que es fundamental para poblar de bacterias buenas al intestino del bebé. En la leche materna encontramos muchísimos probióticos y bacterias que van a ir formando la microflora del bebé.
Porque, mira, sobre todo cuando nacen los bebés por cesárea, ya ves que, bueno, cuando nacen por el canal vaginal, ahí también llevan todas estas bacterias benéficas los bebés, ¿no? Entonces, cuando nace por cesárea, pues ya esta bacteria no la agarra el bebé benéfica, más si no le das lactancia, o sea, que es fundamental, no solo para la vida cuando es bebito, o sea, esto es de por vida, ¿no?
Sí, y es súper importante por lo que mencionas, Judith, y porque cuando los bebés son tan prematuros, en algunas complicaciones que llegan a tener, reciben antibiótico. Entonces, imagínate que de por sí no tienen bacterias en su intestino, no tienen microbiota, y además están recibiendo antibiótico. Entonces, son bebés que empiezan la vida con un sistema digestivo muy debilitado, muy debilitado. Entonces, por eso es tan importante la lactancia materna en todos los bebés, pero sobre todo en bebés prematuros, para ayudarlo, y en bebés que nacieron por cesárea, efectivamente, para ayudarlos a poblar su intestino de bacterias benéficas y a poder contrarrestar de alguna forma los efectos del antibiótico, en caso
Claro.
de que se los lleguen a suministrar.
Okay. Ay,
Entonces,
no, pues qué
aunque
importante.
no se las puedan pegar por las semanas de gestación, aunque se los administren por sonda, pero que sí reciban leche de mamá.
Bueno, ahorita que hablas de la lactancia, Anilu, que como a veces tienes la información, pero de todos modos cuando vives la realidad de la lactancia, no, como que al principio no es muy sencillo llevarla a cabo y me imagino que mucho menos cuando tienes un bebé prematuro. Por eso tan importante una red de apoyo, ¿no? ¿Tú tuviste una red de apoyo, Anilu?
Yo en ese momento no, o sea, me empecé yo como de forma autodidacta pues a investigar, a meterme a foros y demás, ¿no? Para encontrar como mamás que estuvieran viviendo el mismo proceso que yo. Una amiga mía tuvo la misma experiencia un mes después que yo, entonces de alguna forma pues con ella pues
Se
nos
apoyaban.
apoyábamos mutuamente, ¿no? Las dos parejas, que son muy amigos nuestros, pero era lo único, ¿no? No teníamos como más allá. Pero hoy por hoy sí hay varias asociaciones aquí en México que dan pláticas, asesorías, dan mucha contención, mucho apoyo a papás que están pasando por una situación similar. Una de ellas es Primis de México, lo pueden buscar en su página web o tienen página en Facebook. También hay una asociación de prematuros en México que también dan muchísima información y asesoría. Entonces yo les recomiendo que si están pasando por una situación así, sí se asesoren, sí busquen una red de apoyo, porque también en la parte emocional sí te pega muy fuerte, te pega muy fuerte y generalmente pues la gente que está a tu alrededor no sabe cómo llevar ese tema contigo, ¿no?
Claro,
Yo me
exactamente.
acuerdo que nació Vale y mucha gente me llegó a visitar al hospital con flores y globos. Y me decían, Anilu, felicidades. Y yo decía, ¿felicidades de qué? ¿No?
Claro.
No sabes lo que está pasando. Entonces, no, como que, y digo, no es culpa de la gente, pero no saben cómo manejar o cómo
Enfrentar,
acercarse,
afrontarlo.
afrontar esta situación y cómo ayudarte y cómo consolarte, ¿no?
Exacto.
Entonces, una red de apoyo con personas que estén pasando una situación similar es mucho más fácil porque hay esa empatía de que ya vivieron la misma situación.
Claro, y te comparten experiencias, ¿no? Que luego no sabes, yo creo que buscas tantas respuestas, ¿no? Cuando, como tú lo dices, que pasabas noches en vela buscando respuestas de qué había pasado.
Así es.
Oye, Anilu, y aquí me gustaría preguntarte algo más. Es tú, bueno, tu caso, tú dices que tu segunda nena sí fue un poco prematura, pero por ejemplo, cuando tienes el primer bebé que fue prematuro, ¿tienes esa tendencia que puedas tener otro bebé prematuro?
Sí, se aumenta el riesgo, sí, la estadística es mayor. Por ahí creo que aumenta tus posibilidades un 30%, dependiendo también de la razón. O sea, por ejemplo, si son, en mi caso, que fueron, pues quizá una infección vaginal, deficiencias y demás, se pudiera controlar o prevenir. En caso de mamás que hayan sufrido de preeclampsia, o de diabetes gestacional o de otras alteraciones del embarazo, es todavía más riesgoso porque es más difícil de controlar y de prevenir. Incluso a muchas mamás que sufrieron preeclampsia les recomiendan pues no volverse a embarazar porque ponen en riesgo no solo la vida del bebé, sino su propia vida. Dependiendo del caso. Pero en mi caso, que sí fue, o sea, sí fue prematura Isabela también, pero mucho menos, pues quizás sí yo tenía alguna predisposición por ahí importante.
Y habías mencionado, Anilu, cómo no, a lo mejor no lo vas a revertir, o sea, como que sea seguro, ¿no? A través de una buena alimentación y estilo de vida saludable, pero el riesgo es menor si lo llevas a cabo, ¿no?
Así es. Sí, reduces muchísimo el riesgo. Como te mencioné hace un ratito, alimentándote saludablemente, sobre todo, o sea, yo creo que es como el primer paso, ¿no? De llevar una alimentación balanceada, una alimentación rica en alimentos naturales reales, en menos procesados, menos enlatados, menos azúcar, o sea, que contengan todos los grupos de alimentos, carbohidratos, que
Buena
provengan de
calidad.
cereales y frutas, proteínas, ya sean vegetales o animales, pero si van a ser animales, que sean también de buena calidad, ¿no? Para evitar también grasas saturadas, toxinas que llevan también los animales, otro, las grasas saludables, que platicamos de los omega 3, en la chía, la linaza, en las algas, el aguacate. Todos esas grasas nos ayudan tanto a la mamá para una buena salud, niveles hormonales óptimos, pero también para el desarrollo del bebé.
Anilu, esto que nos estás mencionando, ¿tú lo sugieres durante y después del embarazo, este tipo de
Sí.
alimentación que nos estás mencionando?
Sí, ahora sí que abarca como todo el proceso, desde la planeación del embarazo, el embarazo en sí y el postparto, que sería toda la parte de la lactancia. Toda la parte de la lactancia, que bueno, ahí dependiendo mucho del tiempo que la mamá lacte a su bebé, pues
Ajá.
se necesita que esa leche sea de la mejor calidad, esté de lo más rica en nutrientes, en minerales, en grasas. O sea, que todo lo que tenga la leche le provea al bebé, pues la nutrición más óptima.
Claro. Okay, entonces ahí mencionas los macronutrientes, los carbohidratos, claro, de la mejor calidad, complejos, las proteínas y grasas saludables. ¿Qué más sugieres para un buen embarazo?
¿Qué más sería también minerales y vitaminas y antioxidantes? Todos los folatos y el ácido fólico que nos recomiendan tanto, también obtenerlos a través de la alimentación, no solamente de la suplementación, que son todas las hojas verdes, la quinoa, todo lo que es verde, el brócoli, todas las coles tienen muchos folatos, el hierro, que es fundamental, mis espinacas, las hojas verdes, los brócolis, leguminosas, betabel, ajonjolí. El ajonjolí, por ejemplo, también en el calcio. El calcio es fundamental para una mujer embarazada, ya que con el calcio se van a formar los huesitos del bebé. Y pues la
Okay.
mamá también necesita tener su propio calcio para que no se descalcifique. Luego hay muchas descalcificaciones en el embarazo, porque como tú mencionabas hace ratito, todo lo mejor se va al bebé. Entonces la
Exacto.
mamá se queda sin nada, sin reservas. Entonces también una fuente buena de calcio, como es el amaranto, el maíz, el brócoli, el ajonjolí, la vitamina D, que es fundamental para la absorción de este
El
calcio.
calcio. Sí.
La vitamina D, pues la podemos obtener, la sintetizamos nosotros con ayuda del sol. Entonces tomar de repente pues tu bañito de sol, tomar suplemento también, si viven en algún lugar nórdico, o en algún lugar pues donde no tengan como mucha exposición al sol, pues es importante suplementarlo. Y
Okay.
otra vitamina que se me hace muy importante es la vitamina B12. No solamente en alimentaciones veganas o vegetarianas la recomiendo, sino en todo tipo de alimentación, porque ya la alimentación convencional que tenemos hoy en día ya está muy carente de este tipo de vitamina. Y esta vitamina es fundamental para el desarrollo del cerebro del bebé. Entonces,
Wow.
sí, suplementarse con vitamina B12 también.
Oye, Anilu, yo sí tenía la creencia de que, bueno, nada más sé como que era necesaria en dietas veganas y vegetarianas, pero qué bueno que lo mencionas.
Fíjate que ya hay estudios que revelan que ya en una dieta convencional ya no se obtiene tanto la vitamina B12 como se esperaría. La vitamina B12 es una bacteria que vive en el suelo, ¿no? Y los animales se alimentan del suelo y obtienen esa bacteria, esa vitamina, y ya después cuando tú comes carne animal, pues estás obteniendo la vitamina de ahí. Eso
Okay.
sería como los pasos
Normales.
reales,
Ajá.
normales. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Que en una cría convencional de animales, en donde ya no comen alimentos del suelo, sino que más bien les están dando granos o otro tipo de alimentos, esos mismos animales, las vacas, los pollos, cerdos, demás, no están obteniendo realmente esta vitamina del suelo. Entonces, su carne es deficiente de vitamina B12. Por eso se
Wow.
recomienda que aunque lleves una alimentación omnívora, ¿no? Tomas de todo, si prefieras animales de libre pastoreo, que son alimentados de pasto y no de granos, para que realmente puedas obtener esa vitamina. Y si no, suplementarte. O sea, ya todos veganos, vegetarianos, omnívoros, deberíamos suplementar esa vitamina.
Gracias por compartir eso. Bueno, Más bien todo lo que nos has compartido hoy, Anilu, y el hecho que nos hayas abierto el corazón y contar toda, pues algo tan íntimo que tú viviste, pero sin embargo yo creo que el hecho que estés compartiendo tu historia, pues va a haber más mujeres como que afines y que puedan tener un apoyo y sentirse informadas porque tú estás compartiendo tu experiencia, ¿no? Y saber también qué hacer, ¿no? Ya para ir cerrando con este podcast, Anilu, me gustaría que nos mencionaras la gente cómo te puede encontrar, tus redes sociales, correo, página web.
Ay, muchas gracias, Judith. Me pueden encontrar, estoy en todas las redes como Anilu Green Life, Anilu Green de verde y Life vida. Mi página web es www.anilugreenlife.com y estoy en Instagram y Facebook.
¿Y tu correo?
Y mi correo es, bueno, ese sí es un poco diferente, es anilu.healthcoach@gmail.com. Ahí me pueden contactar en lo que yo las pueda ayudar y asesorar. Yo feliz.
Miren, Anilu también, o sea, hace talleres presenciales y online, también da coaching uno a uno presencial y online. Y si tienes como muy, muy marcado es llevar o ser guía de mamás, mujeres embarazadas o mujeres que buscan estar embarazadas, ¿verdad?
Así es, y de alimentación infantil. O sea, ya cuando los niños ya empiezan con la alimentación complementaria, que de repente les cuesta mucho a las mamás el darles a los niños que los vegetales, las verduras, y empiezan a ser como más picky y no quieren y demás, también las llevo en ese proceso para crear hábitos saludables desde que son pequeños. Entonces, digamos que es desde la preconcepción hasta que ya los niños están ya comiendo ya muy
Muy
saludables.
sólidos. Ay, no. Y súper importante, mira, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijas, con quien no estuve informada y con mi chiquito, que con él sí estuve ya muchísimo más informada, y sus hábitos alimenticios, pues Leo se va, o sea, fluye, ¿no? Conmigo y se come todo. Y tengo dos niñas que son súper piquis todavía con ciertos alimentos. Entonces, si empiezas desde bebitos a introducir todas las verduras, vegetales, granos, cereal, todo esto de acuerdo a su edad y los acostumbras desde chiquitos, la verdad es que ya al final, cuando van creciendo, es muy sencillo que sigan alimentándose saludablemente.
Sí, así es, porque para ellos es normal. Para ellos es normal, crecen conociendo las verduras, crecen comiéndose el brócoli, y más si se lleva el ejemplo desde los papás, ¿no? O sea, los papás también comen ensaladas, comen vegetales, comen granos enteros y demás. Para los niños va siendo normal. Ya cuando hay un niño que quizá a los 7 años apenas le vas a presentar un brócoli, es más difícil, aunque no imposible, porque sí se puede, pero ahí sí ya es un poquito más complicado, pero sí empiezas desde siempre. Y fíjate que desde el embarazo, porque en el embarazo todo se va desarrollando el gusto, las papilas gustativas en los bebés. Entonces todo lo que tú comes se va a líquido amniótico a través de la placenta. Entonces, si lo que tú comes durante el embarazo va a predisponer de alguna forma los gustos de tu bebé. Entonces, si comes alimentos naturales y frutas, verduras, va a ser más fácil que después el bebé los acepte, porque ya los va a reconocer.
Sí, por supuesto. Y eso yo lo he vivido, como te digo, con mis hijos. Y sí es totalmente cierto que lo que comes también en el embarazo y luego se lo presentes ya aquí cuando lo tenemos nuestro bebé, lo acepta de una forma muy sencilla.
Así es.
Anilu, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste en este podcast. Ya tienen ustedes todos los datos de contacto de Anilu por si tienen dudas o comentarios, ya saben dónde encontrarla. Yo voy a dejar sus datos en la descripción de este podcast. Y muchas gracias, Anilu. Un abrazo.
Ay, muchas gracias a ti, Judith, por abrirme tu espacio. Muchas gracias de verdad a toda la audiencia que te escucha y que nos escuchó el día de hoy. Y pues estoy a sus órdenes para ayudarlas en lo que se les ofrezca.
Ok, muchas gracias, Anilu. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com.